no me puse primero y aguanté 4 años de más en Lu con maltrato psicológico porque el proyecto era primero. Yo he pregonado mucho que la gente se ponga primero porque los quiero mucho, porque uh-huh. quiero a esos fans que me quieren tanto, pero también a ellos los he querido más que a mí misma. Pero lo que yo realmente tenía era una depresión asquerosa. O sea, era fatiga y depresión todo el tiempo, y trabajando en la industria y siendo mujer era como, nunca le voy a decir a nadie porque me van a quitar el lugar que tengo.
Mi mejor error con Dani Merle. Bienvenidos al podcast.
Es más, se saca mejor contenido y mejor información antes de cuando estamos así que ya cuando empieza el podcast.
Siempre pasa.
Sí, ya, acción y todos.
Y todos vamos a ser propios, correcto.
Exacto. Entonces, eso no me gusta. Eso no me gusta.
Entonces, no va a pasar, no te preocupes. Yo soy bastante nerd, entonces se me sale
nerd
en todo momento, ¿verdad?
Nerd.
Sí, sí.
Y a ver, voy a empezar. ¿Ya
yo
estamos,
no soy,
o no?
Yo no soy cool.
Entonces, ay, no manches.
Es la verdad.
¿Por qué? A ver, ¿por qué dices eso?
Pues porque es la verdad, porque
pero,
lo sé
ver,
en el fondo de
define,
mi corazón.
Pero a ver, define cool.
Ya estamos en la entrevista.
Define,
¿verdad?
Cool.
O sea, no soy el estereotipo de lo que es considerado cool por los medios de comunicación o las redes sociales o.
Pero tú te sientes cool.
Yo siento que ser nerd y ser yo es cool. Y ser exacto. tú es cool. Pues, exacto. pero te digo, creo que hay como
los
5 estereotipos fijos allá afuera y en esos no estoy.
Okay.
Por mí está perfecto. Por eso quería estar en
¿y cuáles
este lugar.
Son esos 5?
No sé, dije por decir un número.
Ah, yo dije, wow, vaya que viene preparada.
Yo he definido en psicóloga profesional.
Sí, así, sí, no, sí, bueno, está buenísimo.
Está el, no, o sea, por decir, hay como las cajas muy básicas. No, que para ser cool es como eres bonita, eres popular, eres socialmente adaptable, te gusta la fiesta, ¿no? O sea, como que, no sé, como que estás en todas estas, haces check en todas estas casillas de cosas que te hacen popular. Popular y no sé si decir inalcanzable, pero aspiracional en términos sociales.
¿Pero no crees que eso ha cambiado?
Creo que ha cambiado.
¿Con las redes
que,
sociales?
Pero yo creo que las redes sociales. A ver, creo que hay como una vertiente donde está cambiando y estamos tratando de cambiarlo y hay muchas personas hablando, o habemos muchas personas hablando de ese tema. Pero también creo que hay otra vertiente que sigue metiendo muchísima presión. O sea, claro. es como tú ves las redes sociales y sigue siendo, o sea, Instagram sigue siendo la casa de los momentos perfectos.
Lo correcto.
¿No? Y del los momentos tuneados uh-huh. Y de como pues de la comparativa inevitable que sientes de repente, y por eso hay tanta gente que de repente dice voy a cerrar mis redes sociales o ya no quiero seguir a nadie o voy a dejar de seguir a tal, o sea, porque en las redes sociales todo el tiempo parece que toda la gente está más ocupada que tú, que uh-huh. todo el mundo tiene más trabajo que tú, que todo el mundo está más feliz que tú uh-huh, uh-huh. y que la única persona con problemas eres tú en tu privacidad. Entonces, en el rollo artístico y de mujeres también siento que sigue existiendo ese discurso, ¿sabes? El discurso está por un lado el discurso donde estamos diciendo las mujeres, estamos sororas, unidas, la diversidad. Y sí es verdad, ¿sabes? Yo tengo un grupo de amigas que se parecen a mí en esos pensamientos y yo a ellas y aprendo de ellas y estamos tratando de insertar ese discurso socialmente y también en nuestra música y en nuestro arte. Pero sigue habiendo una industria que te dice que es eso y que el hashtag dice que es eso, pero la práctica no es esa. La práctica es, la aspiración es ser rica, famosa, perfecta, con un novio rico, famoso, perfecto, con un nivel de éxito que te permite tener un yate y te permite tener una. Y después el discurso es la humildad, pero el ejemplo, ¿sabes? Es y está bien, oye, si te ganaste todo eso con tu trabajo, está bien. Pero hay como cosas que chocan y siento que desconfiguran el cerebro humano y te meten presión. Y yo cuando estaba en secundaria y prepa, o sea, la vida estaba basada en quién era más cool y más popular. Y yo era una nerd, o sea, y era... Era una nerd disfrazada de persona.
Pero la vida da muchas vueltas, porque hoy Hoy llenas, llenas lugares muy importantes. Hoy a través de tu música has tocado muchísimos corazones. Antes que cualquier otra cosa, Paty Cantú, señores.
Ah, hola, es que empezamos a chorear.
yo tenía muchas ganas de hacer esta plática porque para mí eres un referente de la emoción, de cómo sacar las emociones a través de la música, a través de la del escribir para que la gente lo entienda. Porque es muy difícil sacar emociones,
sí,
¿no? Expresar las emociones y sobre todo que la gente las entienda y que se sienta...
pues, sí, como relacionable.
Exacto. Entonces, sí, creo que has hecho un trabajo, sí, espectacular en eso. Y a ver...
¿En qué iba a decir? Tengo miedo.
No. Hay una duda que me salió y hace rato, donde, ¿cuál es la canción que nunca has escrito? Y que habla posiblemente de todo esto que venimos hablando, ¿no? O sea, creo que se ven, los caminos empiezan a intersectar con las experiencias. Y entonces, lo que antes hablabas, que eras, sí, pues, la nerd, la...
No, supuestamente era cool.
Claro.
Pero la verdad es que no...
Porque igual y no te sentías cool, porque igual y tenías todas estas referencias que...
Sí, o sea, me disfracé de las cosas que me permitían sobrevivir.
Ajá, claro.
Y aparentemente eso era cool.
Exacto.
Pero yo no podía esperar para escapar de ese lugar y llegar aquí y expresarme a través de la música. Y ahí es donde sentía justo como esa libertad, siento esta libertad de no tener que justificar tanto las cosas, ¿no? Incluso... cuando estoy componiendo o cuando estoy produciendo o cuando estoy en un escenario, son como mis tres lugares, mis tres safe places donde... Sí, porque en todos los demás, incluso dedicándome a esto, incluso logrando tener una cierta credibilidad, un cierto éxito, y tú también lo sabes perfectamente, es ahí cuando llega más gente a querer opinar, uh-huh, y controlar.
Uf.
Y es chistoso, ¿no? Pero... de repente me dan ganas, o sea, el otro día estábamos hablando, estoy como divagando, pero sí, voy a llegar a lo que me preguntaste. Estábamos hablando de una canción que todavía no ha salido y va a salir eventualmente, que no es de la que vamos a hablar hoy, es otra, que ya está escrita también. Y esa canción se la hice a mucha gente de la industria. Y cuando la gente escuche la canción, van a escuchar una canción para un... novio patano, una novia patana.
El desamor.
Pero realmente yo le estoy hablando a la industria de cómo siempre al principio todo parece perfecto hasta que todas tus virtudes se vuelven tus defectos, ¿no? Tienes demasiadas opiniones y entonces ahora déjame... O sea, de repente tengo esta imagen... hablaba el otro día con mi equipo de esto, como si cuando hagamos este video me imagino un video donde me están poniendo el pizarrón y me están explicando quién soy. ¿No? Es como de que déjame te digo y deberías de ser menos tú. Y de repente estás en un mundo donde te están diciendo que te resulta ser tú y después te dicen que ser tú está mal. Y te van a ellos decir quién eres.
Es que como, viene, a ver, chale, viene desde atrás. Sí. Viene desde la educación de tus padres, de la educación de tus hermanos. O sea,
sí,
siempre estás siendo moldeado por alguien o por algo.
Sí, pero eso yo sí tengo... la fortuna y lo presumo mucho porque creo que lo mejor que yo tengo en mi vida es mi familia.
Claro.
Y vengo de una familia que no... O sea, obviamente hay cosas inevitables que aprendes, ves y heredas, ¿no? Por, uh-huh, ejemplo, soy súper preocupona y, por ejemplo, soy... De hecho, soy muy de rebeldía de pensamiento porque en mi casa se cuestiona todo para bien, ¿no?
Correcto.
Pero también al mismo tiempo siempre ha habido esta libertad de pensamiento. O sea, siempre en la mesa de mi casa, nunca me trataron como niña, siempre me trataban como adulto porque mis hermanos me llevan muchos años.
¿Cómo era tu infancia?
Increíble, era como tener tres mamás y dos papás porque pues, mi hermana me lleva 20 años.
¿20 años? O sea, fuiste, sí, el pilonazazazo.
Sí, yo quería llegar. ¿Sí?
Tenía que llegar y a esa familia.
Oh, sí. Ajá, te lo juro. Bueno, según yo de chiquita siempre le decía a mi mamá que tenía el recuerdo de haber elegido, así como la película de Soul, así como, ajá, hasta era un un ente sin cuerpo en algún lugar y fue como que te enseñaban toda tu vida y era como, ¿la quieres o no la quieres?
Eso dicen, era como, que los niños son los que deciden.
Sí, y yo fue como, sí la quiero y el querer era por mi mamá. Entonces, yo vengo de una familia donde mi mamá ha abierto el pensamiento de mi papá y de todos mis hermanos y a pesar de ser muy aprensiva, todos nos ha dejado soñar libremente y perseguir esos sueños con todo y estando preocupada en la casa por eso. Entonces, no crecí con muchos prejuicios y a la vez entendí los prejuicios que sí tenía la sociedad muy temprano. Mm. Entonces, era como tuve que adaptarme a ciertas cosas de niña, pero con esta semilla de... Te hablan.
Conteste, por favor.
Con esta semilla de eventualmente voy a salir de aquí y voy a sembrar esto mismo que sembró mi mamá en mí con otra gente, que es la libertad de ser exactamente como eres, imperfecto y sentirte bien y sentir que aquí sí encajas, no aunque pienses diferente, aquí encajas porque piensas
porque
diferente.
Porque eres.
Entonces, me gusta eso, ¿no? No sé, ya me fui bien intensa, pero ¿qué canción no he escrito? ¿Qué canción no he escrito? Hay muchas canciones que aún no he escrito, pero es extraño, no sé cómo explicarlo. Siento que 90% de las canciones que he compuesto obviamente tienen que ver conmigo. Pero he aprendido a expresarme desde un lugar también de espejo de otra gente.
Buenísimo.
Me interesa mucho saber qué le está pasando a los demás y en qué lugar es donde están como convergiendo las experiencias, ¿sabes? Y a pesar de que el 90% de las canciones hablan de mí indirectamente o en cierta parte, y hay otro 10% que ni
nada.
Madres, porque, o sea, no, pero tengo una imaginación bastante...
Sí, alocada.
Prolífica y a veces destructiva. Es la verdad. Creo que nunca he podido hacer una... Como hay una canción de un grupo que se llama Cuarteto de Nos que dice una breve descripción de mi persona.
¡Wow!
Creo que nunca he podido hacer una real breve descripción. Así nada más de... Esta canción se trata de mí y esta soy yo y se los quiero contar y... No sé, tal vez esa canción no existe todavía.
Mira.
Canciones de protesta era algo que tenía muchas ganas de hacer, pero ya empecé a hacerlo.
Uh-huh. ¿Y qué protestas? O sea, ¿cuál es tu lenguaje? ¿Qué quieres...?
He protestado el estereotipo justamente desde que empecé.
Okay.
De formas sutiles, usando orejitas de gato y haciendo canciones como una que se llama Parador o una que se llama Ellas me hicieron esta canción. Justo canciones que no han sido sencillos, pero... O metiendo como... Haciendo inception, así, insertando uh-huh. como ideas en videos. Como el video de Una confusión de Lu hablando como el tema de la violencia contra la mujer. En Valiente, como... Quise meter a todas estas personas que representaban diversidad uh-huh. también, ¿no? Era diversidad de edades, de creencia, de color, de preferencias sexuales, de un montón de cosas. He metido también en videos desde hace 10 años, ¿no? Hombres vistiéndose de mujeres para sentir libertad y rompiendo espejos y diciendo hasta aquí no me define lo que la sociedad espera de mí. Pero empezó a ser un poco más literal recientemente. O sea, como en 2020... Estaba yo friegue y friegue con que quería hacer cosas con raperos.
Ok.
Porque soy una rapera frustrada. Okay. Entonces, yo siempre quise ser rapera, pero me falta mucho flow. Es la neta. Es la verdad.
Es muy complicado.
Hay que decir, el zapateo
no, bueno,
al zapato.
Cada quien su, claro.
Pero justo como que siempre he defendido mucho esa movida y en México me parece que es muy interesante y que la pluma del rapero le permite como hablar de cosas distintas. Y que se puede mezclar con el pop que ahora ya se hace aquí, pero uh-huh. antes no se hacía. Y en 2020 no se hacía. Y yo ya estaba hablando como con Jeremx, con Alemán, con un chorro de gente. Y de repente se armó este grupo con Asesino, con Muelas de Gallo de Banda Bastón. Bueno, sí. Con... ¿Quién estaba? La Westgold. ¿Quién más estaba, Liliana? La Westgold, Asesino, Muelas de Gallo y yo, ¿no? Y yo primero dije, me van a mandar a la mierda, porque, uh-huh, porque es una popera, ¿no? Pero no, al contrario, se fueron subiendo más.
Claro.
Y terminamos siendo este grupo, y para mí era importante porque dije, quiero poder hablar de cosas que no puedo hablar en una canción de pop con tanta fuerza o credibilidad. Incluso
sí, que el management
canción,
igual y no te la permite, ¿no?
No, también. O la sacas y como que estás en, estás así sí. como que te equivocaste. Es como que pusiste un pino en la selva y es como que aquí no voy, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, nada, estuve friega y friega hasta que sucedió esto y Muelas habló de la brutalidad policiaca y Asesino habló de la discriminación a las comunidades indígenas. Soy densísimo y sí. Y la Westgold claro. habló de la discriminación a los migrantes y yo hablé de los feminicidios y la negligencia de las autoridades ante ello. Y en pequeñas frases, o sea, no es que hicimos una cátedra de 17 sí. minutos, pero sí fue como...
No, pero cada quien puso su huella.
Puedo hablar de esto, ¿sabes? Y de hecho hablé de esto y lo primero que pasó es recibir 20 llamadas de mi equipo de... ¿Por qué estás hablando de esto? Y yo, pues, ¿por qué?
Porque es lo que me corresponde. Sí. Y es hacia donde hoy giro, ¿no? Hacia donde me lleva mi arte, mi música. Y,
sí,
o sea... Y porque todos tenemos algo que decir.
Y porque todos nos vamos a ir.
¿Y por qué no hacerlo de un lugar real?
No, y todos nos vamos a ir y creo que... O sea, los ídolos que siempre tuve en la infancia y todo... Eran personajes que... siempre tenían algo más que decir más allá de la vanidad, ¿sabes? Uh-huh. Más allá de quiero ser famoso, quiero esto, o sea, creo que muchos de ellos incluso tal vez a lo mejor arriesgaron la vida en su discurso. No quiero arriesgar la vida. Pero
sí arriesgas tu carrera, sí
cuando,
arriesgas.
Sí, o sea, porque tengo muchos momentos claro. de bajones, a lo mejor mediáticos, uh-huh. que han sido para mí subidones artísticos o de discurso. Y para mí está bien, porque cuando la gente llega a ese catálogo, si encuentran una canción que les da palabras de aliento, razones para intentarlo otra vez, cosas que pensar, mantras positivos y aspiraciones reales, ¿sabes? No aspiraciones de quiero ser rica, alta. Bueno, nunca podrían ser altas si quieren ser como yo, porque sí, no. tendrían no. que encogerse. No. Ay, cada vez siento que me dicen la gente que estoy más chiquita. Es muy extraño. Sí. No sé si me estoy encogiendo.
No
bueno,
sé.
Paréntesis.
El no otro sé, día pero me sí.
preguntaron. No, en serio, el otro día me tocó compartir el avión con un amigo con el que tengo una canción que se llama Leon Leiden y me dijo, ¿cuánto mides? 1.40 y qué y yo. Y se oyó una risa gigante en el asiento de enfrente que fue mi personal. Gracias, Itzel. O reírte cuando me preguntaban si medía 1.40 y cuántos.
¿Cuánto mides?
Yo dije que 1.60 y entonces me dijo, te mintieron. Y yo, mira, saca un metro. No sé.
Exacto, de una vez.
Pues si no mido 1.60, me diré 1.59. O sea, no sé, no mido menos que eso, ¿ok? Pero no importa, ese no era el punto. El punto es que quiero que la aspiración sean cosas de creer en ti mismo cuando oigas mi música. Y tengo un par de canciones que uh-huh. no hablan de nada y esas definitivamente no son mis canciones favoritas en mi catálogo.
¿Y son
eso
las
es
más
lo que
famosas?
No repetiría.
¿O no?
No.
Ok.
De hecho...
Porque también eso pasa, ¿no?
¿No?
Mucho. Que sí. La que más te choca es la que más pega y dices...
Ah. Pasa, pero algo pasó en mi discurso cuando empecé, que creo que venía de tanta honestidad que estaba súper intenso, ¿no? Cuando uh-huh. empecé, déjame ir y todas estas cosas que me decían, la nueva Paquita y cosas así, cuando empecé. Y yo, sí, a huevo. Y de pronto la gente que conectó, te digo, desde todas estas cosas también de una identidad propia, con las orejitas, con todas estas cosas. Y justo las canciones que yo tengo que hablan de menos... A lo mejor sí tienen más streams, uh-huh. pero cuando doy shows no son jamás por ni cerca las que cantan más.
¿Cuál es la que más cantan en tu show? ¿Qué te eriza la piel? ¿Qué dices? Madres, esto está...
Yo creo que cantan muchísimo Déjame Ir.
Ok.
Cantan mucho muchas. Cantan mucho Corazón Bipolar, Goma de Mascar.
Goma de Mascar es...
Afortunadamente no
me cae bien esa. Esa me cae bien, esa canción.
Esa cae bien, ¿no?
Cae bien.
Esa cae bien. Esa era la favorita de Juan Gabriel, siempre lo presumo. Pues cuando lo conocí eso me dijo.
Wow.
No sé si de toda su vida, pero de mi repertorio.
Exacto, exacto.
la otra, que es una canción nueva.
Ok.
Como que de mi etapa nueva, uh-huh. igual, o sea, lo que más cantan es lo más intensón. Hay una canción que se llama Cuervo, que no fue sencillo nunca, y otra que se llama Vuelve a Respirar, que tampoco fue sencillo nunca. Y la gente tiene tatuadas frases de esa canción.
Wow.
Y entonces cuando doy los shows como... No sé si los shows más así fuera, pero esos shows que son como súper focalizados a que el fan, si no canto esas canciones,
no fueron al show.
Se ponen muy tristes, se las tengo que cantar y las cantan, o sea. Y yo me acuerdo cuando presenté esas canciones en mi equipo y fue como de, ¿qué es esta cosa dark, rockera, rara? Y yo así de, yo me estoy expresando, claro, desde mi oscuridad, ¿sabes?
¿Cuál fue la canción más oscura? O sea, en tu momento más oscuro que has escrito.
Sí, buena pregunta.
Confiesa yo, una vez.
Shit, ¿eh? Yo creo que...
No necesita apuntador.
No. No, bueno, pero es que se saben mis historias. Claro. Conviven conmigo más que...
Sí, ya sé. ¿Que tú?
No. Yo convivo con mi mente de 24/7. No, hay tres. Yo diría, sí, Cuervo es una.
Cuervo
es una canción.
¿De qué habla?
Ave Yumi. Habla de querer cambiar lo que no... De querer arreglar lo que no está descompuesto en ti mismo. O sea, de querer modificarte para convertirte en la versión que los demás esperan de ti. Y habla de un momento en el que sí lo hice y sí lo intenté y nada me salió bien y me sentía completamente decepcionada de mí. Y deprimida. Y de alguna forma es una canción que me hice al espejo diciendo, perfecto, o sea, quise criar un halcón, pero realmente crié un cuervo, ¿no? O sea,
wow.
Me traicioné, me saqué los ojos a mí misma de alguna forma.
Qué dura.
Sí, muy extraño. De hecho, en esa época estaba como pintando mucho también con óleo y tal, y así yo pintaba cuervos en la, así como ventana de la cocina, como para recordarme a mí misma de que está ahí, en cualquier momento regresas y te olvidas de quién eres, ¿no? Esa es una. Otra se llama Lo que no quieres saber, que es un sencillo nuevo que va a salir.
Ya está.
¿Qué pasa? Sí, sí, puedo hablar de eso.
No, sí, pero sale el mismo día que estrenas, para que lo hables.
Ah, perfecto, para que lo hable como hoy sale.
Sí, okay. Independientemente, como también.
Okay.
Sí, o sea, va a durar 2 semanas activo y vamos a subir. Pero sí, hoy sale.
Bueno, hoy sale. Bueno, ya, Lo que no quieres saber acaba de salir.
Exacto.
Es una canción que compuse... Yo tengo hipotiroidismo, entonces yo todos los días tomo medicina para la tiroides. Y la tiroides, para quien no sepa, regula todo, ¿no? Entonces, incluso las endorfinas de tu...
Qué difícil proceso, ¿no?
Sí.
Darte cuenta de que tienes ese tema, porque muchas veces te tiran de loca, pero pues tú hormonalmente está pasando algo dentro de tu cuerpo. Y te lo digo porque mi esposa tiene también temas.
Sí, ¿no? Es que es durísimo. De hecho, se ha vuelto como algo muy común. Yo creo que siempre ha sido común y más bien ahora es más fácil de ubicar y diagnosticar. Se ha normalizado.
No lo sé. No lo sé.
¿Crees que no? ¿O nos pusieron algo en el agua? Pues sí, todo.
Exacto, por eso ya tomamos otra agua. Pero yo creo que sí, yo creo que estar expuestos a tantas cosas.
Sí. Light, conservadores, tal. Sí, puede ser también todo lo que le ponen a las cosechas.
El estrés.
Seas vegano, da igual. O sea.
El estrés que vivimos.
Sí.
Es espectacular. Vivimos en un mundo sumamente rápido. O sea, el cuerpo no está acostumbrado, no se puede.
Es verdad que dicen que muchas enfermedades tienen que ver con un tema de cómo tratas psicológicamente y emocionalmente a tu cuerpo. Y dicen que el hipotiroidismo tiene que ver con un tema de atacarte a ti mismo. Porque al final es autoinmune, ¿no? Pero, bueno, yo lo estoy trabajando en todos los sentidos, ¿no? Como terapia, esto, ta. Pero yo no sabía que tenía eso por mucho tiempo. O sea, para mí, más que lidiar con que lo tengo, eso está bien. El no saber que tenía algo... Porque además lo tengo subclínico, entonces no subí de peso de forma súper exponencial, que es normalmente el primer síntoma que todo el mundo dice, algo pasa. Y como yo no tenía eso, nadie pensaba que tenía hipotiroidismo. Entonces estaban como buscando otra cosa que yo, porque tenía algo que se llama hermografismo, que es como que te rayas la piel y se pinta así es muy raro. Pero lo que yo realmente tenía era una depresión asquerosa. O sea, era fatiga y depresión todo el tiempo y trabajando en la industria y siendo mujer era como, nunca le voy a decir a nadie porque me van a quitar el lugar que tengo. Eso era lo que yo sentía, como si les digo que estoy cansada, si les digo que ya no puedo, es como se va a acabar.
Ahora, patican tú. No hay lugar para alguien más.
No, bueno, gracias. Claro, nadie debería de compararse con nadie al final de cuentas, ¿no? Pero eso no es lo que me decía la gente con la que trabajaba.
Por supuesto que no.
Lo que me decían era, descuídate un poquito y esta persona van a tomar tus oportunidades. Y me lo decían así, ¿no? Y esa era parte de la antisororidad que vivíamos también en la industria, porque así nos tenían, como para ellos hay muchos espacios, para ustedes hay uno o dos, ¿quién lo va a tomar? ¿No? Mm. Entonces era como te sentías en constante competencia con las demás y es una mentira. Pero bueno, el punto era que tenía esta depresión asquerosa, horrible, que no sabía que tenía como tal, que yo pensaba que era porque tenía un... estaba en una relación donde no era feliz y no sabía cómo arreglarla, y yo pensaba que eso era mi depresión. Y yo pensaba que mi depresión era que no cumplía las expectativas de la industria, porque si tenías un primer lugar necesitabas tener 10, y si tenías décimo lugar eras una tonta porque tenías que estar en primero, y ¿no? Entonces era una presión tal que yo decía, si mi depresión es por ser una malagradecida, eso es lo que yo pensaba. O sea, además me culpaba a mí misma y porque estoy mal en esto y en esto y en esto. Y así viví quién sabe cuánto tiempo fingiendo, porque ya sabía bien fingir desde que era niña, que estaba todo bien, para que no me quitaran lo único que yo tenía, que se llamaba con todo mi corazón, que era mi trabajo, ¿no? Ese lugar de expresión. Y nada, en ese entonces escribí una canción que se llama Te ha pasado, y empecé a escribir la canción sobre quedarte corto en tus metas, sobre sentir que eras diferente que los demás, sobre sentir que no podías más. Y pasaron unos meses y murió mi sobrino. Uh-huh. Y él era una persona sumamente feliz y agradecida, positiva. Esa persona que nunca se pregunta, ¿le caigo mal a Dani? Sino como, Dani, me caes bien. Uh-huh. ¿Sabes? Era esa persona. Y regreso después de unos meses a España, que es donde había empezado a escribir esa canción. Le llamo a la chica con la que la compuse, que se llama Miriam Rodríguez, que es muy talentosa, es otra cantante allá, y le dije, quiero terminar esta canción, pero ya no tenía el mismo feeling de... O sea, dije, la tengo que tirar para arriba. Esto tiene que ser para quien se sienta así, que ya no puede más. Y lo que diría esta persona que yo tanto quise, que ya no está, es que sí puedo, que tienes que intentarlo, ¿no? Entonces la canción habla al final de vivir aunque mueras en el intento.
¿Cómo,
y de tirar el disfraz?
¿Cómo cambia la vida en un instante?
¡Ah! Espera. Sí, perdón, sí.
Sí, dime.
Continúa. No, es que me quedé pensando que ya no hablé de lo que no quieres saber. Porque me fui así.
Nos fuimos.
Traca. No, perdón, es que solo quiero terminar. Lo que no quieres saber, que es la canción nueva, también la compuse más o menos cercana a esa época.
Ok.
Y tuve un casi algo con esta depresión. Y en ese casi algo que yo dependía muchísimo, porque estaba codependiente total de mis emociones, era como de, si tú me quieres, si tú me escribes, si tú me dices algo bonito, si tú... Yo siento todo, ¿no?
Ya me quiero yo.
Ajá.
Ya me doy
horrible,
permiso.
Fatal, sí.
Fatal.
Y en todo ese casi algo, además, como que yo estuve mucho para esa persona, para ayudarle como también a salir de sus propios temas.
¿Y te los hiciste tuyos?
No, él sale de sus temas. Estamos en la posición ya por fin de poder iniciar algo y de pronto me llega un mensaje y me dice que lo siente mucho, pero pues no puede, ¿no? Y yo lo había visto hacia nada. Entonces yo como de, ¿por qué me...
¿Qué pasó?
Mandas un mensaje.
Exacto.
Entonces me acuerdo que le empecé como a... Pues no a reclamar, pero como decir...
Ten huevos,
esto,
cabrón.
¿No? O sea, ajá.
Punto.
Ten huevos, háblame. O sea, vi, puta, háblame mínimo, ¿no? Y él me la volteó, me hizo el gaslighting, así ya sabes, y fue como de que yo ya estoy sufriendo muchísimo por tener que dejarte ir. Entonces, o sea, tú como me estás ahora reclamando, no me hables más.
Ok.
Ajá. Entonces yo tipo de, ¿qué es este poco huevismo? Pero yo no tenía la fuerza emocional para en ese momento estar en enojarme y decir que es este poco huevismo. No, yo lo que estaba era deprimida y fue como de, vámonos, pero más. ¿Dónde está el suelo y cómo puedo cavar? O sea, a ver si mi perro,
exacto,
me ayuda a cavar.
Aquí
y
abajo.
Sí,
vámonos.
Sí, sí. Y entonces escribí Lo que no quieres saber, que fue mi única forma de decir, como él no me dejaba hablar con él y enfrentarlo y confrontarlo. Hago esta canción en la que estoy completamente tirada a la mierda, perdón, pero así. Y pasa el tiempo y los fans ahora en esta nueva época, ¿no? Que sacó la otra, que es una canción triste y tal, me empiezan a decir, sigue dándonos eso, necesitamos desahogarnos. Y yo iba a sacar otra canción feliz.
Ok.
Y dije,
vámonos al fondo.
Agarré y saqué esta canción y dije, yo no quería contar esta historia incómoda, horrible, asquerosa, la voy a contar. Pero la coproduje con un productor que se llama Roger, buenísimo. Y le dije, ¿qué crees? Ya no estoy triste, estoy enojada. Entonces es una canción que tiene tristeza, tiene enojo, y agregué una frase final basada en las cosas que me decía la gente y basada en cómo me siento ahora, en el que sí le digo, oye, tú narcisista, no mires hacia otro lado porque no quieres saber el daño que hiciste. Voltea y enfrenta, mira cómo dejaste todo destruido y destrozado.
Correcto.
Y tal vez eso no te sana, pero sí ayuda. Y ya, hablé como 6 horas. Editen.
No, está espectacular porque...
Me aburrí sola de oír
no,
mi voz.
No, ¿cómo?
Tiempo.
¿Por qué? Está loca.
¡Qué horror!
¿Tú vivías en Guadalajara?
¡Qué cosa! Sí. O sea, nunca por nadie en mi vida, por nadie. O sea, pero nadie en la vida. O sea, fui tan fan que... O sea, contigo sí era así de que...
¿Neta?
Van a cantar en tal lugar, así de voy a ir, o sea, como
a ver, dime un concierto que haya sido
como Fiestas de Octubre.
Ah, sí, bueno, éramos ahí, sí, íbamos sí. mucho.
Y
no siempre sé, estuviste en Guadalajara.
Sí,
no sé por qué pensé que algo tenías que ver con Monterrey,
porque Cantú es un apellido muy
sí,
monterreicesco, pero sí. No.
Y a ver.
Bueno, pero ya, quería
esto
confesar
está buenísimo
eso,
porque a ver,
porque es muy idea.
No, a ver, espérate, esto está fenomenal. Eso, estás
y yo,
hablando...
¡Mamá, por fin! Ay, sí. Porque yo te juro, es que yo no era nada así con nadie, y al día de hoy no soy así con nadie. Y en esa época de mi vida, de pubertad, así era de que, mamá, o sea, va a estar Mercurio en no sé dónde, y yo estoy enamorada de Dani, me tienes
no
que llevar.
Manches.
O sea, mi mamá así de, ¡ay, no te vas a... nunca lo vas a conocer! O sea, era como, no te va
cañón
a ver. Pero me llevaba.
¡Qué cañón!
A todas partes y pues, ¿no?
¿Cuándo es el momento de ese momento de ¡ah! Histeria total y a que... Porque entiendo que aparte querías ser abogada o estudiaste, empezaste sí a ser abogada y de ahí ya dijiste no y, me, y te fuiste a la música. ¿Tuvimos algo que ver? Nosotros, los Mercurio de la música.
Estuvo rarísimo, ¿no? Yo dije, ¿de qué estamos hablando?
No, de dedicarte a la música. ¿O no?
Seguramente sí, o sea, a ver.
Digo, porque eso sí vale muchísimo. Imagínate, Patti Cantú es lo que es gracias a Mercurio. A la inspiración que le dio Mercurio de niño.
No, ahí me dio el boy craze, más bien, estaba boy crazy. No, pero seguramente sí, o sea, a ver, yo quería hacer música desde que tenía como 4 años.
Wow.
Y,
o sea, sí, siempre supiste que la música...
Sí, me encantaba y cantaba okay y cantoleaba mal inglés porque no hablaba inglés, pero pues washi washi.
Ajá, washi washara.
Ajá, y mi hermana Meche, que me lleva 15 años, me ponía mucho Queen y me hablaba mucho de... Yo era súper curiosa, entonces era como, ¿de qué habla esta canción? ¿De qué habla esta canción? Y como que fui entendiendo que había algo que... Pues había gente que escribía su vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como a los 6 años, empecé a escribir raps.
Ah, ¿en serio?
Súper chafas.
Así de, hoy no como, porque no me gusta comer.
Estaba con el... No, era, eran de la... No, sí eran de la contaminación y del...
Ah, o sea, siempre...
Y del chisme. Eran las cosas que me atañaban en esa edad. Pero... Y empecé a escribir un poquito ya más canciones con melodías y tal, ya como a los 14, la neta. O sea, mucho más grande que eso.
¿Alguna preparación?
Sí, tomé clases de guitarra. No soy una gran instrumentista, pero sí, suficiente para componer. Soy mejor productora que instrumentista. Pero tomé clases de guitarra, tomé clases de piano y tomé clases de bajo. Estaba en el coro de la escuela. Pero sí, sí tuvieron que ver seguramente porque pues yo iba a ver...
Digo, nunca lo mencioné de... Ay,
no, pero no. O sea...
Pero como que siempre tienes una ilusión
los
de...
artistas que yo Exacto. escuchaba y los artistas que yo... iba a ver en concierto, pues todos tuvieron que ver.
Correcto.
¿Sabes? Uh-huh. Y pues sí, los iba a ver. pero la verdad es que ahí tenía el sueño más... O sea, ¿sabes? ¿Nunca viste la película de Rockstar?
No.
¿Alguien aquí la vio? Que sale Mark Wahlberg y Jennifer Aniston.
No.
Bueno, hay una película que se llama Rockstar y es como que hay dos sueños. Cuando quieres ser cantante y eres niño, tienes dos sueños. Una es... tienes uno. No, tienes okay. uno. Que es... que vas a estar cantando en un concierto y tu artista favorito va a ponerte el micrófono y tú vas a cantar cabrón.
Cabra.
Y entonces va a ser como ¡wow! Y te van a descubrir y es una película de Disney. Eso pasa en esa película.
Ok.
Y luego tienes el sueño de que tu artista al que estás enamorado te va a poner a cantar y se va a enamorar de ti.
¡Ándale! Sí, bueno, pues sí.
Y ese era mi sueño con ustedes y contigo. Pero ya vamos a cambiar de tema. Esto ya. Regresamos a la abogacía. Pues sí.
Los errores. Vamos a los errores porque ese puede ser un gran error.
Ya, había que decirlo. Nunca había contado esto en ningún lugar.
No, nunca lo habías contado.
Y fuerte decirlo.
Bueno, no lo sé, más bien.
A ti
sí,
está
cañón.
Muy divertido.
Está muy divertido.
Hola.
Sí, hola, soy Pati Cantú.
Hola, soy Pati Cantú y estoy incómoda. Bueno, ya.
Sí, okay.
Continuemos. Ah, sí, pues quería ser abogada porque quería salvar al mundo, según yo, y porque veía muchas series y sentía que iba a estar así en el...
O sea, ¿por eso quería ser abogada?
Pues porque se me hacía... O sea, me gustaba mucho leer, me gustaba la filosofía... Era muy buena para voltear argumentos.
¡Ándale!
Y me parecía lindo e idealista el decir como, pues quería ser cantante, pero tal vez eso no se pueda, pero acá tal vez también puedo hacer una diferencia en el mundo. No tenía idea que pues, para ser penalista por ahí te toca defender a quien sea y también te toca defender bueno, a gente malo, culpable, ¿no? Y no está tan
ya no,
chulo,
ya ¿no?
No
te gustó, claro.
Pero sí me aceptaron en la Escuela de Leyes. Y pobre, mi papá pagó todo el rollo y a los 6 meses estaba yo de voy a ser cantante.
O sea, un semestre duraste.
Ni eso. No, es que a los 6 meses ya estaba, 8 meses, estaba ya firmando contrato.
Ah.
O sea, digamos, me aceptaron, pagamos el tuition y todo el rollo y a las 3 semanas, 4 semanas me ofrecieron un contrato para cantar.
¿En un grupo?
Sí, en Lu.
En Lu. Buenísimo.
Gracias.
Era muy bueno.
Era muy bueno.
O sea, unos temazazos.
Gracias. Sí, sí, la verdad fue muy buena experiencia artísticamente hablando.
A ver, ¿qué no fue entonces tan bueno?
En lo demás.
Okay, todo lo demás. Y hasta ahí, se acaba, ya, no quiero hablar.
No, está bien, entendible. Todos nos equivocamos en la vida y no sabemos qué queremos hasta que nos equivocamos.
Claro, porque aparte, ¿cuántos años tenías?
Como 17.
Imagínate.
Y luego traté...
No puedes tomar decisiones inteligentes
las
o
tomé.
Maduras.
Yo pues, no. Todas no. Inteligentes no, pero... Estuvo difícil, pero sí me ayudó mucho a crecer, como bien lo dice el título de tu podcast. O sea, sí me hice más fuerte en ese proyecto. El antagonismo que vivíamos internamente me dio... Mi reacción no fue... tirarme, mi reacción fue como de tú crees que no puedo, pues mira, sí puedo, por aquí no, pues entonces por acá, o sea, ¿sabes?
¿Cómo siempre necesitamos eso, ¿no?
Sí,
ese cuete en el... para, órale, cómo.
Agradezco todo y también tuvo cosas buenas, claro que sí, no nada más las canciones, pero traté de seguir estudiando derecho y presentar solo exámenes y no funcionó porque no era como ahora, entonces no tenía nadie que me explicara nada.
No, y tu enfoque estaba en la música
y estaba
trabajando. Puede ser dos cosas, o sea, es difícil.
Entonces sí, me estuvo complicado, entonces ya mejor me eché una maestría de songwriting.
Ah, eso está padre.
De composición y de producción en Berklee Online.
Okay.
Y eso es lo que tengo
ahora.
Digno de eso
porque obviamente hoy es Pati Cantú, es cantante, es la artista, es llena lugares, espectacular. Pero tu música ha estado, pues me atrevo a decir que en las mejores voces de México.
Sí.
Y eso está muy cañón.
Sí.
Que alguien más te grabe una María José, por ejemplo. Sí.
Emanuel.
Emanuel. El otro día estaba viendo tu TikTok. Y entonces venía las que no sabías que eran mías, ¿no? Pero está muy cañón. ¿Cómo no sabes, no? ¿Cómo?
Sí.
O sea, no relacionas o no referencias que esa persona y ese artista ha hecho estas canciones. ¿Cuál ha sido la que te impresionó más que alguien más haya grabado?
Estoy pensando. Todas siempre son impresionantes.
Claro, por supuesto.
O sea, todo es como muy emocionante y bonito. O sea, para mí, digamos, como mi musa interpretativa es María José, porque es como la persona con la que siento que he hecho como mejor sinergia. O sea, cuando compongo para María José, lo tengo muy claro. O sea, uh-huh. la conozco personalmente. Sé cuál es su carácter, su personalidad, sus fans, su tesitura. Uh-huh. Incluso cuando le grabo los demos, trato como hasta de hacer los mismos... como melismas adorno, que hace sí. ella y todo. Siempre andamos con el rollo de te voy a hacer bien aguda la canción y no te pases, pero luego si no se la hago bien aguda, no, sí, pónmela aguda. Ella es así como mi musa en ese sentido, pero tal vez en un sentido también como de wow, no puedo creer que me haya grabado tal. Uh-huh. Podría ser Emmanuel, o sea, a ver, Ana Torroja también es algo como que wow, no, o sea, son íconos de la música, de la historia de la música, ¿no? Entonces...
Que tú no habías nacido.
No.
Cuando ellos ya eran estrellas.
Sí.
¿No?
Entonces, creo que eso. O sea, Emmanuel me emocionó mucho y Ana Torroja me emocionó mucho. Me quedé con las ganas de Juan Gabriel porque cuando grabamos juntos hablamos sobre componer algo nuevo y grabarlo. Mm. Y me hubiera encantado. Y te digo que ahí fue cuando me dijo, algo tipo Goma de Mascar, que es mi favorita, y yo... Dije,
ay, wow.
Se me hizo como, me sorprendió así como es, era un tipo que sorprendía todo el tiempo. Para bien. Pero sí, todavía tengo ganas de que el potrillo, mi paisano, me grabe.
Ya lo vas a lograr, ya lo vas a lograr.
Y también estaría padre como, ¿sabes? No sé, de pronto alguien que quiera hacer el crossover para acá. Uh-huh. Pues que nos grabe a artistas latinos. Sí, he compuesto en inglés.
Porque aparte naciste en Houston.
Sí, pero no manches. Eso no tiene nada que ver.
Bueno, nada más lo digo porque entonces sí hablas muy bien inglés.
Pero no, o sea, nací y a los 3 meses nos mudamos de vuelta.
Ah, o sea, nada más fuiste por la ciudadanía y ya.
No fui por la ciudadanía. Yo eso soy un mundial.
No, bueno, nada más.
No, mis papás viven.
Oye, mi esposa es americana. Bueno, okay. Es mexicana, pero nacida como tú, ¿no?
Okay,
pero ella sí vivió en Estados Unidos. Y entonces le digo que fue amor a primera visa.
¡Ay, qué convenciero! ¡Qué honestidad! El amor honesto dura para siempre. Felicidades.
No, eso me enteré después de que ella era mi novia.
¡Ay, qué bonito!
Pero sí.
No, yo nací en Houston, pero mis papás vivieron como 3 años en Houston.
Ok.
Y pues salió la sorpresa de Surprise You're Pregnant. Mi mamá, y a los 3 meses nos regresamos acá y yo me crié realmente. Estuve 3 años en Hermosillo y luego el resto de mi infancia y adolescencia en Guadalajara. Uh-huh. Y mi familia es de Coahuila, de Sonora, de Guadalajara, de Jalisco, pues. Entonces, pero aprendí inglés por la música. La pronunciación fue mucho por la música.
¿En serio?
Y porque mis papás hablaban mucho en inglés enfrente de mí para que no entendiera. Y me...
y entendías todo.
No, me encabronaba.
Ok.
En ese entonces no usaba esa palabra, pero me enojaba.
Exacto.
Entonces,
me molestaba
bastante y entonces dije, tengo que aprender. Entonces, entre que preguntaba qué significaba cada cosa con las canciones que oía, empecé a leer libros también súper delgaditos, chiquitos, de misterio, que es mi género favorito, en inglés. Y bueno, ya después empecé en la escuela en la que estudié, es también la mitad de las clases eran en inglés.
Era en inglés.
Entonces, todo eso obviamente me ayudó mucho.
¿Y si te gusta escribir en inglés?
Sí, pero me gusta más escribir en español.
Es que se siente más.
Se siente más y sí siento que no tengo la... Siendo totalmente honesta, la naturalidad de...
Claro.
Del idioma como si hubiera vivido allá 8,000 años. O sea, tengo muy buena pronunciación, puedo expresarme muy bien. Pero esto lo sé porque hubo una época cuando recién saqué Afortunadamente No Eres Tú, uh-huh. creo, que me querían firmar en Estados Unidos... y querían comprar mi contrato a una disquera gringa y que grabara en inglés y en español y en Spanglish. Y me empezaron a mandar con compositores americanos. Gringos. Uh-huh. Y yo no sentía la misma fluidez de expresión ni cerca. Uh-huh. Pero no sabía que iba a sentir eso hasta estando ahí, ¿no? Pero aprendí a escribir bien. Sí lo puedo hacer. No igual que como me expreso en español.
Claro. ¿Cuál crees tú que ha sido... Digo, porque llevas una historia espectacular y en la mayoría muchos éxitos. Pero la historia se escribe a través de los fracasos.
Sí.
¿Cuál ha sido tu peor error?
¿Error o fracaso?
Me gustan las dos. Así es que decide.
Yo porque no es lo mismo cuál. Arte que hartar. Perdón, yo solamente entendí.
Sí, exacto. ¿Qué tal? Ella está en su cabeza.
Estoy en mi cabeza. Mi peor error.
Fracaso.
Y mi peor fracaso. Ahorita vengo.
Voy a ¿qué pensar. Tal él, no?
Tengo muchos. Tin, 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 No, mi peor error probablemente ha sido. Es que va a ser como, va a sonar bien genérico, pero.
Pero fue de acuerdo a tu. O sea.
Pues no ponerme primero.
Es uno muy común.
Pues sí, por eso digo que es como.
Pero sí, pero es importante. O sea, es importante.
Sí, es porque... que de ahí se derivan muchísimas cosas.
Correcto.
O sea, no me puse primero en cuestión de salud.
Ok.
Puse primero el trabajo que la salud. Entonces pasó todo esto de mi depresión y llego uh-huh. a un lugar muy extremo donde me sentía casi suicida.
¿De plano?
Sí. No me puse primero y entonces estuve en relaciones por mucho tiempo más del que tenía que estar por miedo a lastimar a la otra persona cuando era completamente infeliz. Hmm. Y perdí tiempo mío y de la otra persona y de las otras personas, porque eso es algo que no te regresa a nadie, es carísimo, la moneda más cara. Uh-huh. Al no poner primero mi salud, también mi mente no estaba en el lugar correcto y con ello perdí por unos meses esa conexión tan cercana que siempre he tenido con mi familia, con mi mamá. Mm. No me puse primero y entonces dudé de mí misma y de mi creatividad y lo que me había llevado hasta donde estaba, y empecé a escuchar todo lo de afuera y todos los juicios de afuera, y empecé a componer canciones que no quería componer y a defender cosas que no me sentía con ganas de defender por querer complacer a otros que de todas maneras no quedaban complacidos.
Exacto.
No me puse primero y aguanté 4 años de más en Lu con maltrato psicológico porque el proyecto era primero.
Claro.
El éxito era primero. El peaje para poder después estar donde yo quería estar. No me puse primero y mi estrés al día de hoy me ha llevado de repente también a tener problemas de salud. Entonces, ponerme primero es algo que yo he pregonado mucho, que la gente se ponga primero, porque los quiero mucho, porque uh-huh. quiero a esos fans que me quieren tanto, pero también a ellos los he querido más que a mí misma. Uh-huh. Entonces no he seguido
tu propio consejo,
lo que yo predico.
Claro.
Entonces estoy yo misma aprendiendo a seguir mis consejos con las canciones que escribo, y estoy yo misma aprendiendo hoy apenas a decir si yo estoy mal, si mi salud está mal, tampoco puedo compartirme con nadie más, no puedo crear música, no puedo trabajar, no puedo estar.
¿Te sorprende escribir ciertas canciones?
Sí.
O sea, que de repente dices,
¿de dónde salió esto?
Madres.
Sí.
Wow.
Sí.
Qué duro, o qué fácil, o qué padre, o qué. Pero por lo que siento es que la mayoría son momentos difíciles. Son momentos complicados.
Me sorprende, no te creas. O sea, a veces sí me sorprende como de, no puedo creer que estaba tan triste. Uh-huh. O me sentía tan mal, y a veces me sale lagrimita. Uh-huh. Pero me siento también muy orgullosa de haber sido suficientemente valiente para expresarlo, porque sé que va a haber alguien más afuera que se siente así. Cuando te vulnerabilizas a ese nivel, creo que es cuando conectas de verdad. Uh-huh. Y también es, aunque suene muy mochistriles, pues esos son los momentos en los que más creo en Dios. Cuando tú eres capaz de crear, y no nada más de emular, de repetir, de tratar, sino de crear, y sale algo honesto, digo, tiene que haber algo espiritualmente más grande que yo, que cuando estás conectado es cuando realmente lo puedes expresar. Cuando me desconecto de eso, de esa, como le quieran llamar, entidad, energía, Dios, estoy solamente en la superficie, estoy nadando en la superficie y estoy expresándome en la superficie. Y no soy feliz.
Claro.
Ni hago las mejores canciones, ni soy feliz tampoco.
sí sabes la responsabilidad que tienes.
Sí. Lo dijiste como muy amenazante.
¿Es que es?
Sí, sí tengo conciencia de eso.
Es. O sea, en el momento sí. En el que tú pones un tema allá afuera que habla de un tema, no, que ahorita lo hablábamos, ¿no? El tema sí. De las protestas, el tema de hablar de protesta o el tema de hablar del amor, incluso.
De hablar de la depresión, de hablar de amor, de hablar de la diversidad.
Es muy fuerte. Tienes un micrófono enfrente de ti donde sí. Hay mucha gente te está escuchando y donde eres el foco que te mereces, y más bien se merece la gente que seas tu mejor versión para que puedas tocar corazones y cambiar vidas.
Sí.
Porque lo haces.
Gracias. Estoy consciente y es lo que me motiva más que ninguna otra cosa. Sé que no soy perfecta, entonces no me siento con un nivel de responsabilidad con esas características, uh-huh. porque son irreales, imposibles. Como tengo que siempre hacer las cosas bien porque tengo la responsabilidad de dar un ejemplo. No me siento así. Tengo la responsabilidad de expresarme con honestidad para que la gente que se siente igual o se siente diferente o se siente que no encaja o está pasando por tristeza, o sea, pueda normalizar estas conversaciones, pueda encontrar a la gente que le cuesta más expresarse a través de palabras, pueda encontrar en algún lugar las palabras que los acompañen y los hagan saber que no están solos y los puedan sanar, uh-huh. o los puedan hacer enamorarse o lo que sea que necesiten en ese momento de su vida. Y el discurso que contextualiza mi carrera, ¿no? Porque al final no solo es la canción.
Claro.
Es qué dices en esta conversación, es cómo tratas a la gente. Eso lo tengo muy consciente. Y ahí tengo a mis ídolos de la infancia presentes en lo que quiero dejar. Entonces, si no me voy de esta vida habiendo sido la más exitosa y la más famosa, está bien.
Ok.
Siempre, sí, soy muy dramática. Por eso me dicen drama queen.
Sí, sí, sí. Ya.
Ahorita te voy a contar cosas fuera del aire. Lo que pensé el otro día que estaba buceando, la gente bucea y está pensando en qué felicidad o en nada, ¿no? Sí, o en sí, su sí. respiración.
Soy Nemo.
Blue. Ajá. Y yo neta estaba pensando en, imagínate, o sea, estaba pasándola muy bien hasta que dije, ay, voy a decir algo horrible.
Dilo.
Voy a decir esto.
Sí, de hombre, dilo.
Me lo voy a decir. Es que el instructor.
Está feliz.
¿Lo digo o no lo digo, Itzel? Claro. Es que el instructor que teníamos es muy bueno, pero estaba chimuelo. No, no tiene nada de malo. Pero el punto es que por alguna razón empecé a pensar cuando tenía la boquilla, ¿qué pasaría si a mí se me cae un diente mientras estoy buceando a 40 metros de profundidad? Y empecé a decir que imagínate, me voy a ahogar con un diente. Claro. No, me voy a ahogar y me voy a morir ahogada por un diente mientras buceo y nadie va a saber que fue por eso.
Fue por un diente, sino que fue porque estaba buceando, claro.
Entonces siempre
todo eso piensas, te cae.
Sí, y cuando estoy dando shows también. Eso es.
¡No!
O sea, no lo del diente.
Porque no lo habías pensado, pero al siguiente seguro vas a pensar.
No, o sea, de repente estoy cantando y sí estoy pensando en así literalmente la canción y lloro y veo a la gente y digo, ay, ¿qué le habrá pasado a esa persona? Mira cómo está llorando. Seguramente también no sé cuánto. Y de repente, ajá. ¿Y qué estaba pensando el otro día que tú estabas muy sorprendida? ¡Ah, no! Y de repente estaba pensando algo así como de chin, creo que están acelerando la... ¡Ah, no! Ya me acordé. Está ahí Liliana con la cámara. Quiere que mueva el pelo para tomar una buena foto. Y yo voy a moverme el pelo mientras canto. Y pero yo todo este tiempo estoy cantando. Así de... ¡Porque no va a ver!
O sea, son dos entes dentro de tu cerebro. Son dos entes dentro de tu cerebro
son,
que...
Son más
muchos.
De dos.
Sí, sí, son varios. Sí, ya vi.
Son split. Soy reptiliana. No, no es cierto. Es... Te dije que soy nerd, ¿ves?
Sí, no, está bien.
Bueno,
pero todas esas cosas dan carne para las bites.
¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos tú? Nada, sí, eso.
¿Cuál es?
¿De qué estábamos hablando? Por favor, alguien no, dígame. Pues, antes de lucir el diente.
No, que tu cabeza...
A ver, te reto.
No, de tu cabeza que piensas, que no piensas como una persona normal.
¡Hey!
Tú dijiste, ¿yo qué quieres que haga? O sea, ¿cómo
y
estás?
Y eso también es normal, y está
eso
bien.
Eso también es normal, y está bien, correcto. Al contrario, entre más distinto pienses, es mejor.
¿En qué
es
estábamos hablando? ¿Ves cómo te distraje?
Sí, pero total, o sea, ¿cómo te explicas? Rewind, por favor. No, no es cierto.
Bueno, continuemos.
Continuemos.
¿Y ahora qué?
Qué divertido. Exacto, ¿y ahora qué sigue?
Salud, díganle la verdad, la gente es vodka. No, no es cierto.
No, para esta hora de la mañana. Ya no es mañana, ¿va?
¿Qué hora? No, no es mañana.
No, no es mañana.
¿Dónde vives? Oye, ¿dónde vives?
En Houston.
Allá sí es mañana.
No, allá es una hora...
Menos.
¿Menos? Ah, sí. Está mal. ¿Ves? ¿Ves? Hiciste algo, uy, hay un estrago en las lagunas mentales, que eso créeme que ya gracias. Tengo varias.
Yo de nada. Sí. No, a ver, ya ahora sí, regresemos a la
plática.
Oye,
regresemos al tema. Que es
la responsabilidad, la muerte. La, ya sí, me acordé de ahí venía,
sí, pero
de
es que ya no, ya
que
no.
Si me voy de aquí en la vida y dejé cosas bonitas para que la gente se sienta acompañada, estoy bien, no necesito ser la más famosa.
Exacto, ni ahogarte buceando con un diente.
Es que puede pasar, porque tienes la boquilla y es muy fuerte.
No, pueden pasar muchos. A ver, eso era.
Ay, también he estado buceando y he oído ballenas y empiezo, ay, qué bonito, hay ballenas por aquí. Y luego digo, y luego si viene y soy como una mosca en el parabrisas.
Pasa así. Ajá. Sí, puede pasar.
Porque no me va a querer hacer daño.
¿Dónde buceas?
No,
¿en Baja California?
Sí, bueno, en diferentes lugares.
Qué increíble. Ese es
Nayarit, en Baja California.
Dicen que el Mar de Cortés es el
acuario del mundo.
El acuario del mundo. Sí. Nice.
Y hay unos leoncitos marinos muy simpáticos con pestañas.
Lo que íbamos a hablar. Es que ves cómo ya no me pude ir a lo serio. O sea, ese es el tema.
Ya, todo bien.
Te decía hace ratito lo cañón que es cómo cambia el mundo en un instante.
Sí.
Cuando hablabas de tu sobrino.
Sí.
Ay, perdón que me vaya a un tema.
No, está
tan,
bien. Es lo
tan profundo, vida. pero es eso, ¿no? Es estos momentos que de repente te carcajeas y de repente te tropiezas.
Sí.
Y pasa sí. algo en un instante. Se genera un...
Cambia todo.
Todo.
Sí.
¿Y qué cabrón?
Sí, es muy duro. Digo, es parte de la vida para todos, ¿no? No tengo el privilegio de la desgracia de la pérdida. Todos perdemos cosas y todos perdemos gente y por más controladores que queramos o creamos que somos, pues... La realidad es que la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. Y sí, es verdad que por eso existen todos esos dichos y mantras y enseñanzas de vívelo y aprovéchalo y dile a la gente que los amas hoy, aunque estés enojado, enójate. Yo, o sea, sí aprendí, es verdad que de esa pérdida aprendí muchísimas cosas. Entre ellas es, por ejemplo... Si me enojo con alguien que yo amo, me enojo con amor. O sea, nunca voy a decir algo...
Que pueda dañar esa...
Sí, porque las palabras de pronto dicen que se las lleva el viento, pero no es cierto. Y cuando alguien te dice algo muy hiriente y alguien que quieres, de pronto perdonas, pero no lo olvidas. Uh-huh. Y se quedan como cicatrices, ¿no?
Lo hablaba con Itzel hace ratito, que era, todos tenemos un punto final.
Sí.
Nada más que no lo sabemos. Y entonces sí. nos agarra desprevenidos a todos porque...
Sí.
Porque vivimos en una constante, pues no sé si se llame inmortalidad, de que crees que nunca te va a pasar o de que crees que...
Prefieres no pensar.
Sí. Sí, porque si no, entonces estarías metido en el...
Que no creo que... Ajá, lo que te decía, no creo que está mal, porque tampoco puedes vivir en constante miedo y tragedia. Claro. Pero debería de haber una parte de conciencia de nuestra mortalidad suficiente para lo positivo, ¿no? Para decir, voy a aprovechar, voy a tratar bien, voy a disfrutar. Y yo me acuerdo, pues y me da pena estar hablando de esto porque he hablado muchas veces de la muerte de mi sobrino, pero al final es una experiencia que no es mía. O sea, la experiencia más directa, obviamente, es de él. Fue de él. Pero obviamente es más de sus papás.
Correcto.
Y de su hermana.
Pero fuiste tocada por esa...
Pero fui tocada...
Y tú tienes tu experiencia.
Por su muerte, porque fui tocada por su vida.
Claro.
¿Sabes? Wow. Y eso es... En el momento que sucedió, no. En el momento que sucedió... Y me disculpo, insisto, por estar hablando de esto, porque luego mi hermana ve todas las entrevistas, pero ella sabe que yo me acuerdo de su hijo todos los días y que lo amo mucho, y eso lo ve como algo bonito. Pero en el momento que murió pensaba, la única imagen que estaba en mi cabeza era el día que murió, y por semanas o por meses, y los pensamientos que pasaba todo el tiempo era, ya sabes, a lo mejor es lo típico, ¿no? El ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no dije esto? Uh-huh. ¿Por qué no le hice saber que lo quería más? Porque como era una persona que no era muy demandante, porque uh-huh. más bien era una persona que daba mucho, tampoco estabas todo el tiempo como, ¿necesitas algo? O sea, que él lo veía y decías, él está bien.
Pero aparte de lo cañón que estás mencionando, eres tú la que necesitaba decirlo más.
Sí.
No era porque él lo necesitaba.
Sí, totalmente no. O sea, él no, sabía.
Es tu regret, tú.
Es tu, exacto, es tu arrepentimiento, es tu...
Exacto.
Pero fue pasando el tiempo y yo creo firmemente que también fue con su ayuda, pero también con la ayuda de pues, la experiencia de la vida. De a lo mejor lo que yo concibo también como un error, o percibo como un error el no haberme expresado más, o, ¿sabes? Muchas cosas. También él vivió conmigo en un momento, por ejemplo, que estaba yo en mi pico más bajo de, del tema de salud mental. Y pues, como que yo decía, es que... Me acuerdo que... Esto nunca lo he contado, pero bueno. Me acuerdo que yo decía como de chin, no le dije, y todo el tiempo estaba deprimida, y esto... Y estaba yo platicando con mi papá de esto, y mi papá estaba como viendo videitos y fotos de él en su celular. Y había una foto que estaba en su perfil de WhatsApp donde él salía como de perfil, como carcajeándose. Eso es lo que él había puesto, ¿no? Y era como, ¿quién tomó esa foto y dónde es esa foto? Y pues quién sabe, ¿no? Y yo estaba diciendo a mi papá como, es que siento que tal vez no se lo expresé, no esto, no tal, y guay. Todo el tiempo estaba triste, yo ya, así, estaba como desesperada. Y cuando mi papá está como viendo fotos y videos, de repente se topa con un video y me lo enseña. Y es un video que yo le tomé a él, donde yo sé todo el contexto que estaba pasando, pero el video solamente sucede lo siguiente. En el video solamente todo el tiempo yo le estoy preguntando, ¿estás bien? Y él se carcajeaba y me decía, estoy bien. O sea, yo le estaba echando carrilla de otra cosa ahí. Y yo me moría de la risa y él se moría de la risa. Y yo le decía, ¿pero en serio estás bien? Y me decía, de verdad estoy bien. Y se volvió a reír. Y yo me doy cuenta en ese momento, y eso es lo único que pasa en el video. Yo preguntándole si está bien, él me diciéndome que está bien. Los dos botados de la risa en mi casa, en esa época en la que se quedó conmigo. Y me doy cuenta que la foto que él tenía en su perfil donde estaba botado de la risa es de ese momento.
Es contigo. Sí. En ese momento.
Y me acuerdo que sentí como que me estaba diciendo, pues eso, estoy bien, todo está bien, ¿sabes? Y como que de ahí dije, vamos a cambiar el chip de la vida y vamos a vivir las cosas diferentes. ¿Y sí? Y ya. Odio llorar. Ya.
Es...
No me hagas eso. Pero bueno, gracias a Richie por ser buena persona en su vida. Porque la vida de la gente toca a la gente.
Uf.
Más que la muerte de la gente. Y eso es lo que tenemos que acordarnos. Tenemos que acordarnos de la gente cuando está aquí en todos sus mejores momentos, ¿no? En, ¿sabes? Eso es un pensamiento egoísta propio, el acordarte del último momento, del momento frustrado donde tú no pudiste hacer nada. Pero es verdad que no puedes controlar, y también me enseñó eso. Yo quería controlar todo. Y pues no. Controlo nada.
¿No?
No.
No funciona así. ¿Cuáles son tus miedos?
No controlar nada.
Acabo de llegar a mi miedo más. Clinics, por favor.
Llorar en tu programa.
Exacto.
No. No. ¿Cuáles son tus miedos?
¿Los míos?
Sí.
Híjoles. No dar... No ser la mejor versión de mí. Y vamos mucho al punto de lo que mencionabas hace rato. Como artistas, y sobre todo como artistas jóvenes, que empezamos una carrera donde pues tienes que fingir o tienes que ser algo que no eres. Y te empiezas a crear y a creer esas cosas. Y ya después no sabes ni qué te gustaba, ni qué no te gustaba, ni... Y para mí eso fue muy difícil entender quién era yo, y volverme a perder en eso puede ser un miedo muy fuerte. Lo hablo en relación a mí,
sí.
Pero obviamente tengo 4 hijos, obviamente que les pase algo, ¿no? O sea, pero si lo vemos en la cuestión filosófica de la vida, creo que sí, a mí me perjudica mucho el hecho de no poder dar lo mejor de mí y alcanzar mi potencial más grande.
Pero gracias, amable. Yo quiero decir que me dio un papel de baño en un Kleenex.
Y si hay Kleenex, no sé dónde están.
No les caí bien.
Estábamos preparados perfectamente para que lloraran nuestros invitados.
Aquí alguien era más fan de Sandoval que mío. Perdón.
Tú como yo, va a haber muchas ediciones.
Corazón bipolar, porque río primero y luego tengo que llorar, ¿ves? Sí soy. Mi miedo más, no, bueno, lo que dices lo entiendo perfecto, pero qué padre que tengas una familia y que tengas un esposo y que tengas hijos.
¿Quieres una familia?
¿Tú? Y espérate, tener una pregunta luego,
bueno,
la otra.
Sí, perdón.
No, pero está muy bonito eso. Te quería yo felicitar a ti, porque si te preguntas eso también es lo mismo. O sea, el solo hecho de que te preguntes y digas quiero ser la mejor versión de mí y tengo miedo de no serlo siempre, creo que te tiene en constante conciencia. Y el amor de tu familia también seguro te da ese espejo todo el tiempo. Entonces, seguro vas por el camino correcto. En mi cabeza y en mi vida, mi peor miedo es que no me alcance el tiempo. ¿Yo ya me tengo que ir? No, estoy a gusto.
Filma eso, ¿eh? Sí, yo no tengo nada más que hacer.
No,
yo
sí
estoy
tengo.
Feliz.
Ah, tú. Ah, yo sí tengo que componer pero a las 4:30.
Ah, okay.
Digo, no voy a hablar hasta las 4:30, tranquilos, no sé qué pueden. Vamos a comer.
Exacto.
No, pero mi peor miedo es que no me alcance el tiempo. Y ese ha sido desde chiquita mi miedo.
¿Pero que no te alcance el tiempo a qué?
Para vivir lo que quiero vivir, conocer lo que quiero conocer.
¿Qué te falta?
Equivocarme lo que me necesito equivocar, aprender lo que necesito.
Pero siempre va a haber uno más. Siempre. ¿No? Los multimillonarios, siempre va a haber un dólar más. Los la comida, siempre va a haber un...
Sí.
O sea, ¿cuándo...
¿Cuándo es suficiente?
¿Cuándo estás satisfecha con lo que has hecho? Porque, mujer, a ver, te digo, ¿quieres que te diga todos los logros?
No. O sea, gracias, pero...
O sea, es que está cañón.
Pero no es eso, ¿sabes? No son solo como los logros profesionales.
Correcto. De acuerdo.
O sea, es el sí quiero saber que encontré un amor como el de mis papás. O sea, ahorita yo estoy en pareja y estoy feliz, ¿sabes? Pero para saber eso, pues llevan 60 años casados, no sé. Me faltan 60 años.
Nada más.
O sea, quiero conocer los lugares del mundo que todavía no conozco. Quiero ayudar a otras personas a lograr sus sueños. Yo también quiero ser la mejor versión de mí, y sé que esa no va a ser una versión topada, o sea, porque siempre puede ser.
Y siempre cambia.
Mejor, pero quiero sentir como paz. Paz de que todo lo viví apreciándolo.
Correcto.
No torturada, no preocupada, por lo menos una vez. Y ya. Fácil.
Sí, esa que yo todavía.
Por eso mi miedo es que no me alcance el tiempo. Pero, o sea, a mí sí me gustaría poder vivir 150 años.
¿Sí?
Pues sí, o sea, siento que como va la medicina y todo hoy, eso ya no significa que seas, ¿sabes? O sea, creo que puedes hacerlo con mucha. Podría ser que lleguemos a hacerlo con tus capacidades mentales intactas y, pues, físicas no intactas, pero dignas.
Correcto.
Y suficientes.
Porque qué difícil, ¿no? Debe ser cuando empiezas a crecer, que digo, a mí me dejo, tengo 43 años, pero ya siento cosas difíciles, ¿no? O sea, ya...
¿Tipo
no sé,
qué?
y soy muy, muy activo y hago muchas cosas, pero ya de repente hay como ciertos movimientos, el agacharte y es así como...
¡Ay! El agacharte,
dice. Es que no, no, o sea, no como mi papá, obviamente.
Por ejemplo,
pero
ya
sí,
hacerle así.
Como ya hacerle así, o sea, ya, ya el tomar no, no agua, agua no filtrada, ya, ya me...
¿Estás burlando de mí?
Me da diarrea.
¿Estás burlando de mí? No, pues el agua no filtrada le da diarrea a mi perrito también. Porque aquí pues, hay que ser honestos, el agua no filtrada no está limpia. No,
estoy nada más estoy diciendo. Te estoy echando.
No vives en Roma.
Estoy echando.
No, pero... y yo por en eso.
¿Qué viene? ¿Qué viene para Pati? Dime qué viene para Pati. ¿Viene un Metropolitan? ¿Más?
¿Qué viene para ti? ¿Viste cómo ya no te tuve que contestar? ¿Qué me costó
aparte,
trabajo a
sí, mí? Me está cayendo muy mal porque ya está contestando con mis preguntas. Entonces, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los tuyos?
No, porque me interesa.
¿Cuál es tu comida favorita?
Pues es interesante también.
Claro, y esto es una plática, no es una entrevista.
Ajá, no es un monólogo.
Es una conversación.
¿Qué viene para mí? Entonces, ¿era la pregunta o, sí, o qué me cuesta trabajo?
¿No quieres grabar un tema con Mercurio?
Sí, claro.
Estaría buenísimo, ¿no?
Sí, estaría muy bueno.
¿Y qué tal?
Estaría muy
así
bueno.
Y la disquera.
A mí, te juro que sí, yo sería muy feliz. No, 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 yo soy dueña de mi destino. Soy
eso,
socia de mi
caramba.
Proyecto.
Yes.
Sí nos peleamos luego, pero... pero lo normal. O sea, pero no por...
Eso viene, ¿ok? Grabar un tema con Mercurio. Después.
Vamos a hacer un dueto. La modelo del video va a ser Sofía Romero.
Imagínate. Oye, no estaría mal...
Estaría increíble.
No que sea la modelo, no, eso no
hay
importa.
Que componer una canción de
exacto,
cumplir tus sueños.
Exacto.
De la pubertad. Oye. Pero de una manera diferente a la que pensabas. Al final no nos casamos. Tú te casaste, yo tengo un novio, pero tenemos una canción juntos.
No, o sea,
nos casamos musicalmente.
Es que, a ver, todo es con base en una ilusión que te dan las cosas, sí, pero no es porque sea la realidad.
Sí.
No, o sea, es idealizamos.
Sí, totalmente. Idealizar es mucho más romántico.
Claro, por supuesto.
Sí, es lo que tú te imaginas que sería perfecto que, ¿no?
Uh-huh. Y no es así.
Que es el error más grande que tenemos luego también con las parejas, amigos. Luego se te cae del pedestal la persona, no porque la persona lo hizo todo mal, sino porque tú construiste a la persona antes de conocerla.
Exacto.
Me pasó con Dani.
Bueno, sí. Eso sí me dolió. ¡Auch!
No es cierto, pero está muy divertido molestarte. Perdón. Así estoy, ¿verdad, amigues?
No, está increíble.
Yo soy.
Entonces, viene la canción con Mercurio.
No, ¿canción con Mercurio? No, sí, hay que hacerlo.
¿Por qué no?
Viene así, otro Metropolitan el 20 de diciembre.
¿Nada más? ¿Tu tercer Metropolitan?
Estoy muy contenta.
Este año.
Sí, es mi tercero. La idea es que, bueno, lo que sería ideal para mí sería hacer unos 6 Metropolitans y lo voy a cerrar con un auditorio.
Of course.
Pero me gusta mucho el tema de los Metropolitans por la cercanía de la gente. Y aún así, pues estoy mostrando un show grande, ¿sabes? Uh-huh. Una producción grande, una narrativa nueva. El show se llama Feliz Breakup. Uh-huh. Tour, porque pues es el show del feliz rompimiento para que la gente venga y sane,
se
y se enoje y se corten las venas y renazcan como ave fénix, mienten lo que necesiten, pero salgan de ahí como en
una
mejor
terapia.
Versión. Es una terapia cantada. Bienvenidos al Feliz Breakup Tour, claro que sí. En cada concierto tengo invitados distintos, sorpresas distintas. El del 20 de diciembre pues va a tener hasta, yo creo que canción navideña con coreografía de Mean Girls, vamos a ver. Es que tengo canciones navideñas, amo la Navidad.
Está padre.
Y después, ¿qué más viene? Pues viene esta nueva canción, Lo que no quieres saber. Uh-huh. Pues para la gente que tiene algún narcisista en su historia, quien quiera hablarle y decirle, pues, aunque no te quieras enterar, te enteras. Y con eso se puedan un poco ya exorcizar de esas historias. Viene más música nueva.
Buenísimo.
Y la idea es también iniciar el año que viene con conciertos en otros países también, donde ya hemos trabajado antes, uh-huh, como Argentina, como Perú, como Chile, como España, Estados Unidos. ¿Y qué más viene? ¿Qué más viene? Ah, y viene mi estreno como actriz profesional.
Ah, claro, me platicaron.
O sea, es que ya he actuado, pero no manches. Pero he salido de mí misma, o sea, ¿no? He salido de influencer chistosa en De Brutas Nada,
Y ahora sí ya tienes un papel.
Pero ahora sí ya. Sí, o sea, soy el almirante Nemo.
Ok.
Que es como una superheroína en el universo de Verne y de Disney.
Ah, qué divertido.
Y la serie se llama El faro del fin del mundo y estrena en 2024 en Disney. Entonces, increíble porque se suma a las cosas que yo quería dejar, ¿sabes? No quería salir de princesa.
Ok.
Quería salir de superheroína.
Eso, está increíble.
Y es una superheroína además con una personalidad complicada, con incluso la psicología del personaje, aunque no se ve directamente, se me dijo como este es un personaje LGBT. O sea, estaba muy cool.
Está increíble. Sí. Qué bueno que sigas creciendo.
Bien,
que sigas haciendo lo que te apasiona.
Gracias.
Porque lo haces espectacularmente bien.
Muchas gracias.
La verdad es que fan de tu trabajo, de tu música, de tu emoción, de tu sentimiento y de cómo lo expresas.
Gracias.
Porque creo que eso es más importante que cualquier otra cosa. Y una gran sorpresa el poderte conocer.
Igualmente.
¿Ya? ¿No? Había así como...
Sí, es buena gente. No se me cayó un ídolo.
y te agradezco infinitamente que te hayas dado el tiempo de estar aquí y de contar desde lo más profundo de tu corazón para tocar y ser ese pequeño grano de arena para crear una chispa en la gente y que vean que todos pasamos por momentos complejos, por momentos difíciles y nada más es no quedarte ahí. Es estar, pero es salir de ahí.
Vuelve a respirar y vuelve a intentar con cada respiro. Y gracias por invitarme a tu programa. Eres increíble. Sigo siendo tu fan.
¡Hey! ¡Lo logré! ¡Se quedó!
Y me encanta tu podcast y la verdad es que es verdad que de los errores es de lo que más se aprende. Así que no nos decepcionemos de nuestros errores y aprendamos de ellos porque está bonito decir me perdono, me doy una palmada y sigo adelante. Aquí estamos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues ustedes suscríbanse, pongan sus comentarios, hagan lo que tengan que
y
hacer.
Y esperen ya nuestro dueto. Saben.
Eso, definitivamente. Muchísimas gracias. Se acabó.
Chao.
No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.